En Radio Sefarad, la entrevista.
Es un placer recibir de nuevo en Radio Sefarad a Luis Ferreiro, que es el director del proyecto expositivo de esta exposición, de esta muestra interesantísima, imprescindible, Auschwitz, no hace mucho, no muy lejos. Bienvenido, Luis.
Muchísimas gracias.
Se está acabando, se está terminando esta exposición. Tenemos solo hasta el domingo, hasta este 3 de febrero, para acercarnos a ella y de esta manera aproximarnos al fenómeno de la Shoah. ¿Qué balance realizas de todos estos meses de presencia de la exposición en Madrid y en España, dado que es el único punto en el que se va a poder ver en nuestro país, Luis?
Pues yo creo que muy positivo. Si nos atenemos exclusivamente al número de visitantes, han sido más de 600.000 personas las que han pasado por la exposición, entre ellas más de 100.000 alumnos de colegios que la han podido hacer de forma gratuita. Y yo creo que de alguna manera la exposición ha contribuido a dejar un pozo de reflexión en la ciudad y en la comunidad, en todo el país, sobre este fragmento de historia que, como el subtítulo de la exposición dice, pues ocurrió no hace mucho ni muy lejos de donde la muestra se encuentra, ¿no? Y creo que es un tributo necesario, en primer lugar, a las víctimas, y en segundo lugar es una ocasión para reflexionar sobre nuestro pasado y sobre nuestro presente, ¿no? Y sobre esos discursos e ideologías de odio que desgraciadamente vuelven a resurgir en Europa y en todo el mundo.
Una de las veces que tuvimos la suerte de hablar contigo, nos referíamos a esos, precisamente, a esas manifestaciones del odio que recibíais a través de Twitter o de las redes sociales. ¿Eso se detuvo, Luis, o ha sido una especie de presencia constante durante la vida en Madrid de esta exposición?
Bueno, fue más intenso, lógicamente, al anunciarse la exposición, esas primeras semanas y meses. Luego ha ido decayendo también porque, yo creo que trabajamos con las autoridades competentes para que precisamente aquellas personas que sean negacionistas o antisemitas, cuando ponen cualquier cosa en nuestro muro o en Twitter, automáticamente son rechazados. Pero yo creo que es un fenómeno que, por una parte, nos indica que la exposición es más necesaria que nunca y que, desgraciadamente, el antisemitismo en España, aunque no llega a magnitudes de otros países, pero es un fenómeno que está muy enraizado en la sociedad y, sobre todo, en forma de prejuicios y de palabras, ¿no? De palabras de odio o de desprecio hacia una determinada cultura y un pueblo. Pero yo no me gusta tampoco darle excesivo protagonismo, porque las redes sociales al final es lo que tienen. Detrás del anonimato, pues todo el mundo puede escribir y puede decir cualquier barbaridad. Y a veces parece que hacen mucho ruido, pero espero y deseo que no fueran tantos como en realidad parece. Y yo creo que al final todas esas cosas han quedado tapadas y cubiertas por esas 600.000 personas, que cada una de ellas, cada visita a la exposición, supone un acto de resistencia y de lucha contra el antisemitismo, contra el odio, contra el racismo, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que me queda.
De esas 600.000 personas, es muy importante esas 100.000 que eran jóvenes estudiantes. Era uno de los objetivos principales de la muestra, me imagino, ¿no? Educar la pedagogía de la Shoah, que los alumnos españoles conocieran un poquito mejor eso que pasó no hace mucho, no muy lejos.
Sí, porque al fin y al cabo, yo recuerdo estando en el propio campo, pasando con el Birkenau, con el director del museo, con el doctor Siwinski, y él nos comentaba, antes de que la exposición saliera en Madrid, ¿no?, en el proceso creativo y en el proceso de diseño de la muestra, nos decía que ojalá que la exposición, que para él, de alguna manera, la existencia de Auschwitz, la existencia de su museo, la existencia de esta exposición, tenía sentido tanto en cuanto fuera una oportunidad para ser utilizada como herramienta pedagógica para las nuevas generaciones y que sea un símbolo de advertencia, ¿no? Un signo de advertencia de hacia dónde nos llevan las ideologías que tienen el desprecio absoluto hacia otro ser humano como eje de sus ideas. Entonces, ojalá que la exposición haya servido sobre todo, como decías, para eso, para las nuevas juventudes, para las personas que todavía están en su fase escolar y en la que yo creo que la educación es la única que nos puede librar de volver a repetir actos como estos.
Además, Luis, queremos resaltar aquí en Radio Sefarad que la exposición ha estado en continuo crecimiento. Por ejemplo, se ha incorporado componente español más de lo que había al principio. Se ha prestado más atención a los republicanos españoles que también sufrieron bajo el dominio nazi o, por ejemplo, ha tenido un papel protagonista Violeta Friedman, que vivió y que luchó y que defendió la memoria de la Shoah aquí en nuestro país.
Sí, yo creo que uno de los grandes problemas de este tipo de museos o de esta exposición, nosotros nos enfrentábamos ante un dilema complejo, y es que la narrativa de la exposición tiene que narrar lo inexplicable, tiene que intentar explicar lo inconcebible, y muchas veces para enfrentarse de una forma seria al conocimiento de Auschwitz o del Holocausto, hace falta tiempo y hace falta espacio, en nuestro caso. Y aún así, a pesar de que en Madrid son 2.500 metros cuadrados y que la visita dura 2-3 horas, pues somos conscientes de que había muchos temas que por motivos estrictos de edición tenían que verse reducidos. Y por ello queríamos tener un programa cultural que complementara la exposición, de forma que la estancia de la misma en una ciudad no fuera únicamente una visita de 2-3 horas, sino que también pudiéramos aportar un pozo de reflexión y de debate sobre otros temas que estaban incluidos en la exposición, pero quizás no con todo el espacio o todo el tiempo que nos hubiera gustado. En el programa cultural se han tratado efectivamente con más profundidad el aspecto de los republicanos españoles en los campos nazis o la historia de Violeta Friedman, así como otras también historias, ¿no? Ha sido un programa cultural con 12 eventos, con más de 2.000 personas que han acudido gratuitamente a estas conferencias, debates y conciertos, y yo creo que ha supuesto un poco pues esa guinda a la estancia de la exposición y que nos ha permitido, como decías, pues, tratar otros temas que son muy importantes, pero que me acuerdo que al principio de la exposición, en nuestros primeros bocetos, prácticamente duraba 6 horas, ¿no? Y desgraciadamente crear es también editar y bueno, pues algunas cosas se nos quedaron en el tintero y no pudieron ser expuestas con tanto espacio como quisiéramos, y el programa cultural pues ha cubierto un poco esa laguna.
Uh-huh. Ya sabes que siguiendo un poco el mandato de Yad Vashem de acudir a los nombres, más allá de las cifras, que ya hemos hablado del éxito en cifras de esta exposición, hemos citado a Violeta Friedman, pero ¿qué otros nombres que quizá hayan participado en estos 12 eventos de los que nos hablas podríamos citar en este balance que hacemos de la muestra?
Pues hombre, empezamos con Noah Kliger, con un superviviente que desgraciadamente nos dejó hace relativamente poco. Y claro, pues siempre cuando se tiene un superviviente, yo creo que fue uno de los que más impacto tuvo. Y hemos acabado también casi con un superviviente, porque tuvimos la visita de Jacobo Drachmann recientemente. No sé, hasta el domingo pasado creo que estaba todavía en España, y con un concierto un poco sobre la música o la interpretación de música en el Holocausto. Entonces, yo creo que ha sido un programa cultural muy diverso. Hemos tratado todos los temas, hemos tenido supervivientes, hemos tenido al equipo de comisarios, que nos, cada uno con su particular campo de en el que es experto, ¿no? Desde la educación hasta la historia de la arquitectura en Auschwitz. Luego hemos tenido también a Marian Tusky, que es otro superviviente, hacia la mitad de la exposición. Pues yo creo que han sido muchas las personas que han pasado por el programa cultural, en dos sedes además, tanto en la Fundación Canal como en la propia sede de Canal Isabel II Santa Engracia. Y yo creo que al final pues se ha conseguido un poco el objetivo que teníamos, complementar la visita, dejar un pozo de reflexión y además poder cubrir temas que en la exposición pues se nos habían quedado un poco escasos.
Una exposición que viaja nada más y nada menos que a Nueva York.
Sí, yo siempre digo que a mí me da mucha pena que la exposición cierre en Madrid. Primero porque aunque visitará muchas ciudades y lógicamente pues no podremos continuar viéndola y habrá que coger un avión y viajar hasta Nueva York o hacia otras ciudades para poder verla, pero bueno, la exposición continuará. Lo que pasa es que también en cada ciudad es un poco especial y en el caso de Madrid es la primera ciudad que la coge, es la primera ciudad que en la que la exposición es vista. La sala de exposiciones Arte Canal es impresionante. Cualquier persona que haya estado, yo creo que tiene, le dota a la exposición de una sensación especial y se ha creado algo muy, un nexo casi único, ¿no?, entre los visitantes, el espacio y la propia exposición. Entonces, pensar que todo esto en apenas días, horas, desaparecerá y ya solo quedará en el imaginario colectivo, pues nos da mucha pena. No obstante, Nueva York, pues eso es desde luego todo un reto. Vamos al Museo de Herencia Judía, al Memorial del Holocausto de la ciudad, donde la exposición está dividida en tres pisos, donde incorporamos 100 objetos nuevos de la colección del propio museo, que son muchos de ellos objetos impresionantes de observar y de conocer su historia. Y por lo tanto, bueno, pues será la misma exposición y a la vez será distinta. Y yo por eso animo pues a todas las personas que nos estén escuchando, si todavía tienen tiempo, a acercarse al Centro de Exposiciones Arte Canal y aprovechar estas últimas horas ya que nos quedan de exposición en Madrid.
La verdad que sí, una exposición que se inauguraba el 1 de diciembre de 2017, ya en el acto solemne de recuerdo, de conmemoración del Día Internacional de Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad de 2018, se hablaba de esta exposición y de alguna manera, Luis, se cierra el círculo porque fuiste una de las personas que encendió una de las velas en el acto de este pasado jueves en el Senado. ¿Qué pensaste en ese momento? Y supongo que conectado con Auschwitz y con esta muestra.
Pues fue todo un honor y un privilegio y les debemos en este caso el agradecimiento sincero y público al Centro Sefarad Israel que nos invitó al acto y que nos pidió que fuéramos unos de los que encendiéramos una de las velas. Entonces fue algo muy emotivo porque la idea de la exposición nació en 2009. Se inauguró en diciembre del 2017, fueron muchos años de un trabajo muy complejo, muy duro, muy costoso, donde ha habido momentos realmente complicados y ahora se cierra en el 3 de febrero del 2019 y también se cierra una etapa, como tú dices, cerramos un círculo y pues de alguna manera ha sido muy emotivo, muy, muy emotivo poder estar con tantas personas relacionadas con la memoria del Holocausto, con la memoria de los republicanos españoles, del genocidio gitano y de otras minorías y participar de esa manera tan, tan activa, pues para nosotros fue todo un honor.
Luis, no sé si quieres añadir algo más ahora que estamos muy cerca de la clausura en Madrid de Auschwitz, no hace mucho, no muy lejos.
No, simplemente bueno, pues agradecer a todas las miles de personas que se han acercado a la exposición, porque sin ellos realmente nada de esto hubiera tenido sentido. Agradecer muy sinceramente también a todas las entidades que han hecho posible la estancia de la exposición en Madrid, a todas las que nos han apoyado desde la Fundación Canal, por supuesto, y de forma muy especial a la entidad que presenta la exposición en Madrid, que es Canal Isabel II, a la Comunidad de Madrid, al Centro Sefarad Israel, a todos los medios de comunicación que nos han apoyado, a la Embajada de Polonia en España, al Instituto Polaco de Cultura, a la comunidad judía de Madrid, a la comunidad judía en general de España, a tantas y tantas personas que han hecho posible que lancemos un poco esa mirada de tributo al pasado y que también nos sirva como reflexión sobre cómo construir un mundo con menos odio para nuestros hijos.
Muchas gracias, Luis, y enhorabuena a todos.
Muchas gracias a vosotros.